¿Cómo estás, Luis? Dani te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va?
Muy, muy bien. ¿Cómo va todo?
Bien, bien. Te escucho un poco de retorno. Sí. Como vos dijiste, es un tema de actualidad. Hoy a las 7 de la mañana comenzó un operativo de fuerzas federales conjuntas para llevar a cabo el desalojo ahí en Villa Mascardi. Se han producido incidentes, hubo agresiones a periodistas por parte de este grupo radical mapuche, con piedras y otros objetos, y tengo entendido que hay entre 6 y 8 detenidos. Además, también en el día de ayer, cosa que no he visto en los medios, fue atacado un helicóptero del ejército argentino, que tuvo que descender de emergencia. Así que, como bien decís, Dani, el tema es de plena actualidad. Y la semana pasada, Miki me había pedido si podía ocuparme en alguna de mis columnas de la cuestión y el conflicto mapuche. Así que bueno, hoy empieza la primera parte analizando el conflicto mapuche, y bueno, Dios mediante, el miércoles que viene será la segunda y última.
Bien, arrancamos entonces la columna.
Así es. Bueno, la columna, como ya te adelanté, lleva como título Analizando el conflicto mapuche, primera parte. Y en esta columna trataremos de analizar el conflicto mapuche y abordar el tema de quiénes son los mapuches y qué o quién está detrás de la CAM y la RAM. Pues bien, el pueblo mapuche es originario del Arauco, región de Chile, ubicada al sur del río Biobío hasta el río Toltén y entre las cordilleras de los Andes y el Océano Pacífico, quienes en un principio recibieron el nombre de Quechés, de la etnia andino-peruana, y en el siglo XV, cuando los incas invadieron la región, cambiaron por el nombre de Aucas. Más luego, un siglo después, derivó en araucanos, denominación dada por los españoles y que deviene del poema Los Araucanos de Alonso de Ercilla y Zúñiga. Ya en la dominación incaica, era un pueblo sedentario, cazador y agrícola, y habitaba en una vivienda llamada Ruca, que se concentraban en pequeñas rancherías, eran de contextura robusta y baja, aproximadamente 1,60 m, se componían en 4 tribus o grupos: abaguinos, arribanos, costinos y borogas, a diferencia de otros pueblos incaicos que se constituyeron en unidades estatales con un ordenamiento político y social vertical a partir de la figura del Inca, mientras que los mapuches tenían una estructura horizontal fraccionada en los grupos tribales citados y cuyo líder era el cacique Olonco, lo que se mantiene hasta el presente y caracteriza a la comunidad. En época de Valdivia y por la presión ejercida por los españoles, comenzaron a vincularse con los pueblos originarios de la Patagonia Argentina, los tehuelches y los pehuelches, a través del cruce de los Andes por los pasos del sur cordillerano, mucho más fáciles de atravesar que los ubicados en Mendoza y San Juan. En principio, esa relación fue comercial, en particular cabezas de ganado vacuno, producto de las correrías de los malones de las tribus patagónicas, en las regiones del sur de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe y La Pampa, para más tarde unirse en las incursiones y así aprendieron a malonear y arriar el ganado robado al otro lado de la cordillera. Entre 1818 y 1824, durante el proceso de independencia chileno, la situación de los mapuches se agravó, en particular los borogas, que lucharon a favor de los realistas, y al ser perseguidos, emigraron en masa a territorio argentino y ocuparon tierras de las tribus patagónicas, para luego masacrarlas aprovechando la superioridad numérica y la experiencia militar, Incluso llegaron a asentarse en zonas bonaerenses, como en Los Toldos, los Borogas de Coliqueo y en Bragado, los Moluches de Raylef. Las correrías y matanzas de los malones fueron enfrentados casi al mismo tiempo por los gobiernos nacionales argentino y chileno, en la década de los años 80 del siglo XIX. La campaña del desierto del general Roca y la pacificación de la Araucanía del coronel Urrutia. De lo señalado, la ocupación mapuche del territorio argentino se da entre la segunda mitad del siglo XVIII y se consolida en el siglo XIX. Por lo tanto, puede considerarse que como no originario del territorio argentino, pero que sí provocaron una redistribución indígena en las regiones patagónicas y pampeanas. Ahora bien, el pueblo mapuche en su tierra originaria, Chile, para la década de los años 50 del siglo pasado, estaba en la disyuntiva entre la asimilación a la sociedad chilena o aferrarse a la tradición tribal, una contingencia que se daba en una población que había aumentado significativamente de 80.000 individuos en 1880 a 2 millones en el presente, y que en la Argentina se estima en 200.000, la mayoría ubicados en Chubut, Neuquén y Río Negro. El conflicto mapuche estalla en Chile en la década de los años 70, con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, y de manera tardía en la Argentina para la década de los 90. Pero en ambos casos se fue agravando y configurando su internacionalización. Instaurada la dictadura del general Pinochet, dirigentes mapuches exiliados en algunos países europeos se reunieron en 1978 en Londres, Reino Unido, y fundaron el Comité Exterior Mapuche o CEM, y redefinen la identidad mapuche, un proceso que va desde lo étnico al pueblo indígena y de este a la nación, del que surgieron dos corrientes y dos miradas diferentes en relación a los estados argentino y chileno. Cabe recordar que en Chile, a principios del siglo pasado, se fundó la Sociedad Caupolicán, defensora de la Araucanía, liderada por Manuel Panguilier, que abordó la inserción mapuche en la sociedad chilena, y para 1972, sancionada la ley indígena y la reforma agraria, se ocupan las tierras consideradas ancestrales, contando con el apoyo del movimiento campesino revolucionario vinculado al movimiento de izquierda revolucionario OMIR. Retomando el tema de los exiliados en Europa y reunidos en el CEM, relaciona la cuestión identitaria y las motivaciones políticas. Y esto se refleja en los siguientes argumentos. Primero, la reafirmación y desarrollo de una identidad colectiva. Segundo, la necesidad de una organización interna distinta a las preexistentes. Y tercera, la importancia de los vínculos con la tierra ancestral. Es así que el CEM comienza a vincularse con distintas ONGs, algunas con estatus de consultorías en el seno de las Naciones Unidas. Lanzan un boletín informativo que en 1982 pasa a ser la revista Huelquén, como así también participa en el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas. Y asimismo se relaciona con grupos terroristas de reivindicaciones identitarias nacionales como el ETA del País Vasco. Y en 1985 elabora un documento donde reivindica la autodeterminación como principio irrenunciable, empleando el término autonomía. Con la instauración de la democracia en Chile, el CEM se diluye y algunos de sus dirigentes participarán en organizaciones internacionales como el Movimiento Mundial de Movilización de Pueblos Indígenas y otras de defensa de los derechos humanos, lo que les permite acceder a distintas instituciones de las Naciones Unidas que favorecen la postura de la reivindicación identitaria. Entonces, el concepto de etnia es suplantado por el de pueblo indígena, que había sido codificado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. A partir de 1990 serán más de 40 las intervenciones del movimiento mapuche en el organismo internacional y con una activa participación en el Consejo de Derechos Humanos, fijándose como objetivo conformar una red global de apoyo al pueblo mapuche para principios del siglo presente, constituir una misión permanente en las Naciones Unidas, sumado a giras informativas y de propaganda en Europa, e incluso entregan un documento de reivindicación identitaria al Papa Francisco. Sin embargo, dentro del movimiento se da una división en relación a dos conceptos diferentes que involucran la reivindicación identitaria y la autodeterminación, y que plantea la autonomía limitada en las tierras que ya se ocupan, similar a las reservaciones en los Estados Unidos, o la instauración de una nación que implique ideológicamente la cuestión mapuche y la lucha por la liberación nacional. La primera posición está representada por el Consejo de Todas las Tierras, o CTT, liderado por Aucán Huilcamán, de larga trayectoria diplomática, quien busca que la autonomía tenga estatus constitucional y no comparte la radicalización de la causa. Mientras que la segunda está representada por la coordinadora Arauco Mayeco, o CAM, que tiene su rama en la Argentina, la Resistencia Ancestral Mapuche, o RAM, que en el caso chileno está liderada por Héctor Yaitel, quien en 1988 ya militaba en el grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez y tiene un discurso vinculado al marxismo, la ideología tercermundista y el indigenismo, promoviendo la lucha armada con el objetivo de un Estado mapuche independiente y escindido de Chile y de Argentina, además de apoyar a otros movimientos de liberación nacional, por el caso el palestino. En el caso del RAM, su líder es el argentino de origen mestizo, nacido en Bariloche, Facundo Jones Wallace, quien fue detenido y extraditado a Chile a requerimiento de la justicia trasandina por los delitos cometidos en el 2013 en el fundo Pisupisué, región de Río Bueno, y sentenciado a 9 años de prisión, por lo cual fue alojado en la cárcel de Temuco. Pero el 21 de enero del corriente año fue liberado, medida apelada por el gobierno chileno y que la Corte Suprema le dio lugar, ordenando su regreso a prisión. Sin embargo, Jones Wallace se prófugó, pero antes llamó a sabotear a las grandes empresas por ser representantes del capitalismo, el imperialismo y la oligarquía, y podría encontrarse en territorio argentino. En síntesis, ambas corrientes tienen en común la internacionalización de la cuestión mapuche, una nacional con proyección global y la otra internacional con penetración nacional. La primera manejando el concepto de pueblo indígena y la construcción de su autonomía. La segunda manejando el concepto de nación y la lucha por la liberación nacional para construir un Estado mapuche. En Argentina, la RAM desde el 2009 ha reivindicado ataques incendiarios, sabotajes a vías férreas, cortes de rutas, privaciones ilegales de la libertad, ocupación ilegal de tierra, delitos cometidos particularmente en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Estas acciones se incrementaron en el periodo 2014-2017, con delitos tales como ataque a la empresa vial en la Ruta Nacional 40, sobre el tendido eléctrico y maquinaria de la estancia del ciudadano inglés Joe Lewis en el Bolsón, sabotaje a las vías del tren turístico La Trochita, el ataque y ocupación ilegal de propiedad del empresario italiano Luciano Benetton y sabotajes a pozos petroleros en Neuquén. Y en el 2017 se produjo la muerte del artesano bonaerense Santiago Maldonado, quien se ahogó al intentar cruzar el río Chubut en el pull-off de Cuyamén. Caso cerrado por la Justicia Federal en el 2018 al comprobarse que el nombrado no fue víctima de hecho doloso, aunque el hecho fue utilizado por la RAM y agrupaciones de izquierda para inculpar de la supuesta desaparición forzada y muerte a las fuerzas federales y al gobierno nacional. Incluso se abrieron expedientes en el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Personas de las Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro evento trágico se produjo en noviembre del mismo año, cuando es muerto de un disparo Rafael Nahuel, miembro del LOF Laiken Huincul Mapú, que es el que hoy hacía referencia a Dani de los incidentes en Lago Mascardi, quien junto a otros mapuches habían ocupado ilegalmente tierras en la zona del Lago Mascardi, y al llevarse a cabo el desalojo por Prefectura Naval Argentina, resultó el deceso de Nahuel y dos personas más heridas de bala, por lo que fue procesado un agente de la prefectura por el delito de homicidio agravado y encarcelado. El conflicto mapuche recrudeció recientemente desde la toma de tierras propiedad del ejército argentino, la Escuela de Infantería de Montaña en Bariloche, en octubre del 2020. Lo propio pasó en la zona petrolera de Vaca Muerta, Neuquén, donde fueron desalojados por la policía provincial. Y en el último tiempo, el conflicto se ha centrado en las regiones de Bariloche y el Bolsón, tal como sucedió en los últimos días en los Gadales, en la zona del Lago Mascardi, atacando e incendiando un puesto de Gendarmería Nacional por integrantes del LOF Laiken Huincul Mapú, lo que demuestra que el conflicto mapuche en ambos lados de la cordillera se agrava y es cada vez más violento. De igual manera que no todos los musulmanes son terroristas, no toda la comunidad mapuche busca la reivindicación de forma radical y violenta. Incluso, gran parte de habitantes de la Patagonia refieren tener buena convivencia con aquella comunidad, un porcentaje que oscila entre el 58 y el 61% según las tres provincias afectadas. Pero también el 80% considera que el conflicto es sumamente peligroso. Además, en relación a la RAM y la comunidad mapuche, un 18% sostiene que es su brazo armado y un 30% considera que no representa la misma. El resto no tiene idea de cuál es el vínculo. Ahora bien, la pregunta entonces ¿es el movimiento radical mapuche, CAM en Chile, RAM en Argentina, expresiones simplemente de una reivindicación identitaria indigenista, violenta, o responde a una movida transnacional? Pues más allá del objetivo explicitado por la coordinadora Arauco Malieco o las declaraciones de Jones Wallace antes citadas, a continuación se expondrá las vinculaciones internacionales e ideológicas del movimiento. Y en principio se toma un informe de la Inteligencia Naval de Colombia que afirma que el accionar de la FARC no se extinguió con la firma de los acuerdos de paz del 2016 y tiene alcance transnacional, que se engranan con procesos y sistemas políticos y o criminales de dimensión regional y representan una amenaza a la seguridad de los países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Chile. Prueba de esto es la documentación hallada en las computadoras del extinto jefe de la FARC, Raúl Reyes, abatido durante la Operación Fénix en el territorio ecuatoriano. Y en ellos muestran los contactos entre la FARC y el Partido Comunista Chileno para llevar a cabo un programa de entrenamiento terrorista para miembros de la CAM y la RAM. Luego, esto se corroboró con manuales de instrucción de la FARC encontrados en Pirua, cerca de Bío Bío, región lindera a la Araucanía. En ese entonces, el gobierno colombiano envió un informe a su igual chileno, que estaba a cargo de Michelle Bachelet, con una nómina de dirigentes trasandinos de izquierda vinculados a la FARC. Sin embargo, el Ejecutivo no tomó acción alguna, pues se hallan cobijados por el manto ideológico del Foro de San Pablo. Más recientemente, en junio del 2019, uno de los líderes de la FARC, Jesús Santrich, quien estuvo en el 2018 preso por narcotráfico y fue puesto en libertad condicional, luego revocada, se profugó con la ayuda de Juan Bautista Hernández Haro, alias Daniel, del Lof Mechuquén Cuenchí, de Chiloé, una relación de más de 10 años, cuando se vincularon a través de la Comisión Internacional de la FARC, en tiempos del comandante Iván Márquez, quien había sucedido a Raúl Reyes, siendo el nombrado Santrich el encargado de las relaciones internacionales de la FARC, y el chileno Daniel fue designado jefe de comunicaciones y en tareas de enlace con el gobierno bolivariano de Venezuela, utilizando como plataforma el Bloque Caribe. El mismo informe señala que entre el 2004 y el 2010, el presidente Álvaro Uribe Vélez alertó al gobierno argentino en 4 ocasiones de la presencia de miembros de la FARC en nuestro país, entre ellos Henry Castellanos, alias Romaña, jefe del Frente 53, quien más tarde, en el 2018, pasó a la clandestinidad con destino a Arauca, como también el entonces embajador itinerante de la FARC, Alfonso Lemes Bulla, alias Javier Calderón. Ambos habían entablado vínculos con la agrupación MPR Quebracho y, según el mismo informe, habían hecho lo propio con la agrupación La Cámpora, fundada en el 2006, a través de Facundo Morales, alias Camilo, el argentino, un tucumano de 42 años que militó en el Partido Comunista de Argentina y participó en los eventos de diciembre del 2001, cuyo paradero actual se desconoce, y que se había incorporado a la FARC tras entablar relación con Darío Velázquez Aldañaga, alias Paisa, comandante de la columna móvil Teófilo Forero. Al informe colombiano reseñado se podía agregar la denuncia de Miguel Ángel Pichetto, quien expuso que el ex terrorista y miembro de la cúpula Montonero, Roberto Cirilo Perdía, abogado, es asesor de los movimientos radicales mapuches, contando con la conducción desde Barcelona, España, de otro líder montonero, Mario Firmenich, dos de los 3 jefes de la organización terrorista que actuó en los 70, que recordemos, recibieron el apoyo del régimen de Cuba. Cuba, que en la actualidad ha expandido su ideario revolucionario castrocomunista bajo la versión del socialismo del siglo XXI y constituye el eje del accionar de todos los grupos y organizaciones de izquierda a nivel latinoamericano, con lo cual se podría dar por contestada la pregunta hecha en un principio. Finalizando, Dani, esta primera parte, más allá de los objetivos declamados por la CAM y la RAM, detrás está la cuestión de los recursos naturales estratégicos, pues las regiones reivindicadas como tierras ancestrales poseen importantes reservas de agua dulce a nivel global, como también yacimientos de petróleo, gas y minerales como plata, hierro, zinc y otros, más las capacidades hidroeléctricas de la región, todo con un alto valor geopolítico y económico. En la próxima columna se abordará el conflicto mapuche en relación al marco legal y luego una proyección de las variables geopolíticas de este conflicto que se podrían dar en el marco regional e internacional.
Hasta allí entonces la columna de Luis Fuensalida, un día adelantado. Nos resta, querido Luis, para vos y para tu gente, desearles un Shana Tová, un buen año, y un Gmar Hatimá Tová, que tengamos todos un muy buen año. Por supuesto, la posibilidad de pedirnos perdón por las faltas y de hacer las cosas mejor. Así que bueno, que tengamos un muy buen año. Un abrazo.
Gracias, Dani. Fátima Tobá, y un abrazo y un cariño para toda la familia.
Allí estaba Luis Fuensalida, otro de los lujos que nos damos en el coffee.